Radio Universidad de Los Lagos presenta Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Mari Mari Moncu Puche, Incheta Caroline Piñén.
Mari Mari Namuen, Pulchi Catujo, Incheta Catherine Soto Minguén.
Somos estudiantes de tercer y cuarto año de la carrera de Antropología de la Universidad de Los Lagos en la ciudad de Osorno y les traemos las siguientes preguntas.
¿Qué es enfermar, sanar, vivir y morir? ¿Cómo nos constituimos como personas y sociedades en torno a estos procesos? ¿Para qué sirve reflexionar sobre esto?
Los invitamos a conversar sobre antropología y salud, donde abordaremos temas como la salud y los antidepresivos, la medicina tradicional, la salud intercultural, medicalización del hambre y la migración en contextos de salud.
Escúchenos en el 107.5 FM y en medios.lagos.cl. Aquí en Antropoyesis, un podcast de cultura y salud en Radio Universidad de Los Lagos.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo podcast de cultura y salud. Les habla Natalia Picaroni Sobrado, soy académica del Departamento de Ciencias Sociales y profesora de la asignatura Antropología de la Salud de la carrera de Antropología. Me encuentro aquí con Natalia Mil. Hola, Natalia.
Hola, ¿qué tal? Yo soy profesora de Antropología y ayudante de esta asignatura también, así que le damos la bienvenida y a todas y todos.
Para hoy hemos leído un artículo que se titula Interculturalidad, tradiciones culturales y etnicidades, tres nociones claves para comprender las políticas sanitarias en Chile, que fue publicado en el año 2017 en la sección editorial de la revista de antropología chilena Chungara.
Comencemos contando quiénes escribieron el artículo. Es un equipo de 4 personas, 2 autoras y 2 autores. Vivian Gavilán Vega es antropóloga social formada en la Universidad de Chile, magíster en antropología social por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, y tiene estudios de doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociología en el Colegio de México. Sus investigaciones principales giran en torno a relaciones de género, etnicidades y salud intercultural en el norte chileno.
Patricia Vigueras Cherres, la segunda autora, es enfermera de la Universidad de Concepción y magíster en educación por la Universidad de Tarapacá. Es integrante del equipo de trabajo e investigación en salud colectiva que incluye profesionales de las ciencias de la salud y las ciencias sociales. Ella investiga en torno a salud comunitaria, antropología médica, salud intercultural, y salud mental.
El cuarto autor es Carlos Madariaga Araya. Él es médico psiquiatra, terapeuta familiar sistémico, con estudios de magíster y doctorado en ciencias sociales y tiene una muy amplia y reconocida trayectoria en temáticas de derechos humanos, de reparación, de salud comunitaria y salud mental.
Y el cuarto y último autor es Michel Parra Calderón, sociólogo de la Universidad Arturo Prat y máster en Estudios Sociales de Ciencia y Tecnología por la Universidad de Salamanca. Contanos, Natalia, ¿por qué elegimos este texto?
Bien, comencemos diciendo que por una parte la elección tuvo que ver por la trayectoria básicamente de sus autoras y de sus autores, que tienen una amplia experiencia de trabajo de investigación en la intersección de las ciencias sociales y ciencias de la salud. Esta intersección se sitúa también en la antropología de la salud. Entonces, claro, resulta muy pertinente para estos podcasts, ¿cierto? Además, trata sobre asuntos de mucha relevancia actual desde un contexto que es diferente, pero que a su vez también es similar al nuestro. Y el artículo se basa en la experiencia de trabajo con comunidades aymara del norte de Chile, específicamente en las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá. Sus autoras y autores parten por señalar que las políticas sanitarias dirigidas a los pueblos originarios en Chile tienen el propósito de disminuir las inequidades en salud y considerar, las reivindicaciones étnicas que han planteado las organizaciones que representan a los pueblos indígenas. Bueno, además son novedosas al menos por dos sentidos. Reconocen la diversidad cultural del país, algo que por largo tiempo el Estado chileno no reconoció, y también reconocen la importancia de las ciencias sociales para el desarrollo de las políticas sanitarias. Pero bueno, estas son básicamente buenas intenciones y el carácter y este carácter innovador no hace de todas maneras que estén exentas de dificultades y de problemas.
Justamente en este podcast ya se ha hablado de algunas de las limitaciones y dificultades que enfrenta la salud intercultural en Chile y en el mundo. Y lo que este breve texto que les traemos hoy agrega y que nos parece interesante comentar es que se enfoca en lo que quienes lo escribieron denominan dificultades conceptuales. Y discuten esas dificultades en relación a tres nociones, que son interculturalidad, tradiciones culturales y etnicidades.
Sí, claro, estas nociones que hablan de la diversidad cultural, de las diferencias, pero también de las similitudes entre grupos humanos. Estas dificultades conceptuales en relación a estos conceptos son relevantes porque llevan a que se llegue a contradecir los objetivos propuestos por las propias políticas públicas y por las demandas de las propias organizaciones indígenas. Entonces, ¿esto qué quiere decir en definitiva, ¿no? Que haya dificultades conceptuales?
Es central esta pregunta, ¿no? ¿De qué hablan esas dificultades? Porque puede sonar algo que es como un poco ajeno a la práctica, como de interés teórico o académico, pero en realidad es todo lo contrario. Esas dificultades generan situaciones y problemas en la vida real y cotidiana de las personas y en el cómo nos construimos incluso como personas y como grupos sociales que conviven en un territorio. Entonces, es central, por supuesto, también para las políticas públicas. Entonces, es importante entender qué quiere decir esto de dificultades conceptuales cuando se habla de diferencias culturales. Pero no solo afecta a las diferencias culturales, sino que también son dificultades que tienen que ver con todos los conceptos o ideas fuerza, conceptos relevantes, digamos. Porque todos los conceptos se pueden entender desde distintas perspectivas teóricas y también tienen un sentido distinto de acuerdo a los intereses con los cuales están siendo utilizados o movidos en los contextos sociales. Entonces, un ejemplo que hoy es claro es el de la libertad. Bueno, ha sido siempre un concepto muy contestado, muy discutido, que es libertad, pero hoy en día tenemos otra vez con mucha fuerza personas y grupos hablando mucho de libertad, defendiendo la libertad, actuando según ellas y ellos en favor de la libertad y muchas veces son personas y grupos que al mismo tiempo, en la misma oración prácticamente, defienden los autoritarismos o al menos los autoritarismos de derecha y militares que conocemos tan de cerca en Chile, en Argentina, en Uruguay y en tantos otros países de nuestra región. Entonces, cuando se habla de interculturalidad, también hay formas distintas de entenderla.
Sí, qué importante esto, porque bueno, también es trascendental plantear que el artículo justamente defiende la idea de que se han implementado programas interculturales dirigidos al pueblo aymara, que por una parte incorporan facilitadoras culturales en los hospitales regionales, también así programas de atención del parto y la inclusión de sanadores en consultorios y en las rondas médicas que recorren las localidades apartadas en los valles y en el altiplano. También participan de estas iniciativas interculturales autoridades sanitarias, funcionarios y funcionarias, sanadores, sanadoras aymara, representantes de organizaciones aymara, entre quienes también hay profesionales de la salud y de las ciencias sociales. Ahora bien, este enfoque intercultural en salud que prevalece se basa en el supuesto de que la medicina indígena es tradicional en contraposición a la biomedicina, que sería la medicina científica. En la historia de la antropología, esta idea forma parte de lo que llamamos perspectivas ahistóricas, que consideraron la tradición como opuesta a la modernidad, bien digo. Y esta naturalización del modelo biomédico y la supuesta existencia de dos modelos médicos en oposición, puros, descontaminados, se sostiene en la idea de que el primero se inscribe en la tradición cultural de la sociedad occidental, o sea, la biomedicina, y el otro en la tradición cultural indígena, ¿no? En cada una con sus propios agentes y con sus propias intenciones.
Se las concibe justamente como si ambas constituyeran sistemas culturales aislados exteriormente, o sea, aislados uno del otro y de otros que existen también, y homogéneos hacia el interior. Es decir, se niega que haya diversidad dentro de la propia biomedicina y dentro de la medicina tradicional. Y sobre todo lo que se niega en estas visiones ahistóricas, que corresponden a un modelo que en antropología llamamos modelo antropológico clásico, es hay relaciones entre estos saberes. Entonces, ¿qué ejemplo podríamos dar de esa heterogeneidad interna de las medicinas?
A ver, un ejemplo muy característico es el de los profesionales de la salud que se adscriben al pueblo aymara y adoptan la biomedicina como modelo de atención. Su práctica es de esa forma. Y otro ejemplo pueden ser los profesionales que no se adscriben étnicamente, pero que sí adoptan prácticas de salud indígenas o de otras tradiciones.
Bien, esa es la heterogeneidad que podemos decir al nivel de las trayectorias individuales. Pero más allá de esto, también se trata de saberes y formas de atención que se han ido definiendo en las relaciones que han ido sosteniendo por muchos años entre sí. Entonces, estas relaciones mayormente han sido de dominación y de subordinación. Y estas relaciones transforman a los saberes que se encuentran en ese contexto de desigualdad, ¿no? Y por momentos, estas relaciones interculturales, justamente, o sea, dadas entre grupos que se plantean como diferenciados culturalmente, han puesto en peligro la misma transmisión y el mismo desarrollo de los saberes indígenas. Estos saberes, además, los indígenas me refiero, son saberes que aportaron y aportan muchísimo al desarrollo de la biomedicina. La biomedicina que hoy conocemos debe muchísimo a diversas tradiciones culturales, incluyendo a las tradiciones de los pueblos que estaban en este continente antes de la conquista europea.
Entonces, esta dicotomía medicina tradicional, medicina moderna, como cosas aisladas, no se sostiene. Porque justamente lo que hace es simplificar una realidad compleja y diversa que ha conducido a modelos y a sistemas mixtos y heterogéneos.
Exactamente, la realidad es mucho más abigarrada, es mucho más mixta, diversa, no uniforme, que más dinámica también que estos esquemas que tienden más bien a acentuar diferencias y plantear las cosas como desarticuladas unas de las otras. Las personas y los grupos humanos están siempre intercambiando, aprendiendo, produciendo nuevos saberes y nuevas prácticas. Ahora, justamente como decíamos, muchas veces esto sucede en contextos muy desfavorables, plagados de violencia y de desigualdad.
Exactamente, y el artículo plantea que en el marco de las reivindicaciones de los pueblos originarios del norte chileno, la identidad étnica apela a un tipo de ciudadanía social diferenciada. En ese nivel, la afirmación de una identidad étnica no necesariamente implica una diferencia cultural, ¿cierto? Entonces se hace una reflexión acerca de que en la medida en que las etnicidades se transforman, pueden comprenderse como procesos y en consecuencia van cambiando según los contextos sociopolíticos. En el actual pacto social entre el Estado chileno y el pueblo aymara, la afirmación de la alteridad tiende a reproducir las relaciones de poder en salud más que a revertirlas.
Eso concluyen efectivamente este grupo de autoras y autores y nos lleva también a esta reflexión que plantea el texto a un tema que es central entender o recordar, podríamos decir también, que tiene que ver con algo que ha quedado relegado en las visiones interculturales que se han vuelto dominantes a partir de los 90 del siglo XX, sobre todo. Un autor martiniqués de la isla caribeña de Martinique que se llama Frantz Fanon, que fue muy importante para los movimientos anticoloniales y de liberación de la mitad del siglo XX y también para los movimientos indígenas latinoamericanos, planteaba o hablaba de este problema que yo les digo que me parece central como el anquilosamiento de la cultura en contextos que pasan en contextos coloniales, ¿no? Una cultura, decía él, la que se presenta como colonizadora, se muestra en toda su dinámica, en toda su transformación, incorpora sin dudarlo elementos de las otras, con mucha naturalidad podríamos decir, por ejemplo, prácticas médicas, como les decíamos ya antes, que la enriquecen. Las otras, las que quedan subalternizadas, las que son colonizadas, se las presenta como enquistadas, como anquilosadas, como pegadas, digamos, en un pasado sin historia. No cambian ya, siempre fueron y seguirán siendo así como las encontramos en ese contexto colonial, obviando toda la situación y la violencia de la situación colonial, justamente. Entonces, todo se empieza a remontar a un pasado místico, todo es ancestral. Pero ese pasado no fue un pasado de disputas de poder, de cambios, de procesos, de aprendizajes, sino que fue un pasado que, en términos de Fanon, termina levantando un testimonio contra las personas que son adscritas a esa cultura. Porque justamente se niegan también las profundas transformaciones, daños, dolores, pero también las resistencias y la fuerza que trae enfrentarse a la misma colonización. Entonces, Fanon decía que en los contextos coloniales de mediados del siglo XX, el interés que manifestaban muchos poderes coloniales en preservar la cultura del grupo colonizado expresaba en realidad una voluntad de dominación. Y esta reflexión en alguna medida sigue teniendo mucha vigencia, o en gran medida sigue teniendo mucha vigencia. Cuando una cultura se presenta como estática, homogénea, o sea, sin diferencias, sin intereses de poder a la interna, por ejemplo, y anclada solo en la tradición además entendida no como un proceso creativo, sino como una cosa del pasado, dada de alguna forma, y otra aparece como pujante, dinámica, todo el tiempo transformándose, hay ahí un tema de subalternización, hay ahí un menosprecio hacia una de esas culturas. Incluso cuando se plantea que esa cultura dominante y pujante pudiera estar llevando, por ejemplo, la destrucción del planeta, que es algo que se plantea, pero incluso ahí, incluso cuando se hace esta crítica, sigue estando esta diferencia de sustancial, ¿no? Entre algo que tiene toda la fuerza, todo el neuen, digamos, del movimiento y la transformación, y otra cosa que queda enquistada.
Qué interesante, qué importante mencionar y recordar estos conceptos, porque vemos que, lamentablemente, me atrevo a decir que en la actualidad mundial y latinoamericana se traducen en discursos de desprecio, de odio, de discriminación, de desigualdad, que se reproducen y que lastiman. Así que, bien, decimos que, bueno, para finalizar este análisis, esperamos que haya sido un espacio de reflexión sobre la reducción del problema de la equidad en salud de los pueblos originarios y, bueno, de las barreras culturales que restringen también el acceso a la atención de la atención pública chilena, justamente ocultando las relaciones de hegemonía y de subalternidad y creando un imaginario de diferencia esencial entre los saberes médicos, ya sea tradicional o biomédico. Gracias por acompañarnos y esperamos que lo hayan disfrutado mucho.
Gracias, Natalia, y gracias a las y los estudiantes que nos invitaron a compartir con ustedes este podcast. Les dejamos con un gran tema de Evelyn Cornejo que nos habla justamente del menosprecio de grupos humanos, de unos grupos sociales hacia otros. Les dejamos con La chusma inconsciente. que lo disfruten.
Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado, lo mal vestido, lo mal portado, lo que queremos librar al gato que está encerrado. Somos los rotos de mierda, de piel morena y la cabeza negra. Somos los resentidos, fumamos pito y nos gusta el vino. Soy descendiente de los peleando, huele a cebolla nuestro aliento. Nos reproducimos como la callampa, mira mi vientre cómo se levanta. Soy descendiente de los populachos, mujer caliente y de hombre lacho. Es por eso que ahora en la calle haciendo desorden anda tanto guacho. Somos a quienes nadie les hace justicia. Vivo en un reino de impunidad y de avaricia. Somos a quienes el futuro le robaron. De mis hermanos toda su sangre derramaron. Soy de los poblacionales, hablo achucha y no tengo modales. Somos los guasos sureños, hablamos mal y tomamos pipe. Soy de los más marginales, aprendimos a nadar en los canales. Juego con la tierra, juego con la calle, que no me enfermo y nunca tomo antigripales. Soy de los más ordinarios, caminamos deformando el diccionario. Un lento bacán, soy cuántica y mortal, de identidad territorial tú no cachas. Vulgar, cultura popular, canto canciones pronunciando muy mal. Soy panfletaria, canción contestataria, porque la música oficial no acepta críticas. Soy panfletaria, canción contestataria, la canción negra de puro sufrimiento por este pueblo sin reconocimiento. Canción de calle, de micro y de mercado, el ignorante feo siempre la mira. Diario ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial. Nuestra versión no está en los diarios ni en la tele, pero la encuentra de mil colores en las paredes. Criminalizan si te pones a pensar. Somos delincuentes para la cultura oficial.
Ya viví Hay voluntad para dejarnos en el hoyo, sumergidos en la rabia y en el odio. Pero tenemos fuerza y creatividad para escapar y encontrar libertad.
Estudiantes de Antropología de la Salud presentó Antropoyesis, un podcast de cultura y salud.
Esperamos que este compilado de podcast les sea un soporte para adentrarse desde la antropología en las complejas dimensiones en torno al fenómeno de la salud, entendida también como un contexto donde convergen distintos grupos sociales.
Esperamos reencontrarnos en una próxima ocasión. Agradecer a todo el equipo de trabajo quienes hicieron posible este proyecto. A nuestro curso de Antropología de la Salud, a la docente Natalia Picaroni, docente Natalia Mir, a la doctora Alejandra Carreño, a la Dirección de Comunicaciones Estratégicas de la ULAGOS
y a ustedes, nuestra querida comunidad universitaria.
Hasta una próxima ocasión.
¡Canti Pebayén!